Ahora vamos al judaísmo. Es la página 55 de su guía. A manera de introducción, podemos hablar un poquito acerca de la dificultad de estudiar el judaísmo. Son tres religiones monoteístas en el mundo, por lo general. Tres grandes. El Islam solo tiene un Dios. El judaísmo solo tiene un Dios. El cristianismo solo tenemos un Dios. Entonces, estamos trabajando con otra religión oriental, pero parecida a la nuestra en que tienen un solo Dios. A diferencia del cristianismo, el judaísmo es más un sistema legal que pone más énfasis en sus prácticas que en sus creencias. A diferencia que el cristianismo, donde decimos que lo que creemos es sumamente importante y lo que hacemos fluye de nuestra creencia, los judíos no son así. Su teología es secundaria. Sus ritos son de mayor importancia. Eso toma el primer lugar. Sus prácticas, lo que ellos hacen. Entonces, hay muchas diferencias de opiniones en cuanto a su teología. Y es más fácil clasificar a los judíos según sus prácticas o ritos que según sus creencias. No hay una teología judía. No hay una teología del judaísmo. Hay mucha variedad de creencia. Lo que une al judaísmo son sus prácticas y ritos. Entonces, podemos hacer una diferenciación entre los judíos según sus prácticas religiosas, sus ritos. Tal vez podemos decirlo así. Para el judío, es más importante hacer que creer. Eso tal vez resume todo. Es más importante hacer que creer. Y va a ser una religión de muchos ritos, entonces. Pero basándonos en sus prácticas, podemos diferenciar tres grupos. Tres grupos de judíos, los judíos ortodoxos o tradicionalistas. Ellos observan la ley de Moisés como interpretada en el Talmud. En la sinagoga, los sexos están segregados. Ok, aquí la sinagoga. Aquí abajo están los hombres y las mujeres están ahí arriba en el balcón. Los sexos están segregados. Todo el culto se celebra en hebreo. Y no hay música instrumental. Los hombres llevan una boina o un sombrero como señal de respeto delante de Dios. Y llevan también un chal de oración llamado un talit. Y el contenido del culto honestamente no ha cambiado a través de los años. Isaías podría llegar allí a lo mejor estar contento. No ha cambiado. Son muy tradicionalistas en cuanto a eso. A diferencia, y ustedes van a ver la diferencia, ven cómo están vestidos y todo eso. A diferencia, el próximo grupo es bastante diferente. ¿Ven la foto? Están vestidos como nosotros. Esos son los judíos progresivos o reformistas. En cuanto a ellos, su culto son más como los nuestros. Hombres y mujeres se sienten juntos, sin sombreros, pueden usarlos si quieren, pero no es obligatorio. La mayoría del culto se celebra en el idioma de la gente y además tienen música instrumental. Cuando cantan no es a capella, sino tiene su música. Y entre estos dos grupos, esos son los dos extremos, entre estos dos grupos están los conservadores, una mezcla de las posiciones ortodoxas y progresivas. Tienen muchas tradiciones, pero son, digamos, actualizadas sus tradiciones al estilo de vida y a la tecnología actuales. Ya, el desarrollo de sus escritos importantes. La escritura base es la Torah, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Alrededor de la Torah, los fariseos intentaron construir una cerca de leyes orales menores. La idea era impedir que quebrante eso, impedir que la gente quebrante eso. Entonces, ¿qué hacemos? Si no queremos que nuestros niños jueguen con algo, lo ponemos en un cuarto y cerramos la puerta. Ellos construyeron una cerca, una pared de leyes alrededor de esto. Fueron leyes menores, orales, de transmisión oral, que por no quebrantar eso, jamás puede llegar a quebrantar eso. Entonces, ese fue su sistema de leyes menores alrededor de las leyes del Torah. Y alrededor del año 200 después de Cristo, estas leyes orales se compilaron en forma escrita en la Mishnah, que significa repetición de la ley. La Mishnah trata todos los aspectos de la vida religiosa y civil. Y a través de los años, mejor dicho, a través de los siglos, y en las grandes academias rabínicas de Palestina y Babilonia, se formó lo que se llama la Gemara, que es un comentario sobre la Mishnah. El Talmud está compuesto de ambas obras, la Mishnah y la Gemara, y su forma más común tiene 20 tomos. Entonces, ¿qué tiene el judaísmo en cuanto a escritura? Pues tiene el Antiguo Testamento, principalmente los primeros 5 libros. Pero esto no es lo importante, porque lo importante no es lo que uno cree, sino lo que uno hace. Y estas escrituras no nos dan mucha información acerca de qué debemos hacer. Entonces, ¿qué pasó? Durante los años se desarrolló una secuencia, una larga serie de leyes menores que trataron qué debo hacer. La Biblia dice que debo adorar a Dios, pero no me da mucha más información que eso. La Mishnah me dice, yo debo hacer eso, 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 eso y eso, y no debo hacer eso, eso, eso y eso. Es sábado, es día de reposo, no debo trabajar, pero ¿qué es trabajar? ¿Dónde demarco la línea? Por ejemplo, caminar es trabajar, pero ¿cuántos pasos llega a ser caminar demasiado? La Biblia no me dice, la Mishnah sí. La Mishnah me dice precisamente cuánta distancia puedo caminar. Si camino un paso más, he quebrantado el día de reposo. Entonces, para una gente cuyo enfoque importante es hacer y no creer, entonces eso llegó a ser muy importante. Y a través de los años hubo todo un comentario y el Talmud, 20 tomos, es como una enciclopedia religiosa de ritos, de prácticas, de hacer eso y no hacer aquello. Eso es su sistema de reglas. Si ustedes pueden imaginar cómo es vivir según un sistema de reglas que está compuesto ahí en 20 tomos de reglas, pero ese es su religión. Creencias generales del judaísmo. Como religión madre del cristianismo, podemos esperar muchas similitudes, pero hay algunas diferencias también, como vamos a ver. En cuanto a sus creencias generales, hay un solo Dios. Sin duda alguna, esa es la creencia principal del judaísmo. Y una de las porciones bíblicas más citadas aquí, la porción de mayor fama, de mayor conocimiento, es Deuteronomio 6:4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Shema, oye, escucha, Israel, Adonai, Jehová, Eloheinu, nuestro Dios, Jehová, uno. Ni hay verbo de ser. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno. Tan sencillo, pero es la declaración de fe principal de un judío. Monoteísta entonces, un solo Dios. En cuanto al pecado original, no hay mancha del pecado original. Para el judío, su alma es pura. Él no es pecador. Los pecadores son ladrones, adúlteros, homicidas, etc. Y él no es uno de ellos. Mire, un judío podría resultar muy ofendido si alguien lo describiera con la palabra pecador. Si alguien lo llama un pecador, él puede resultar bien, bien, bien ofendido, porque no es pecador. No hay mancha de pecado original. Su alma es una alma pura. En cuanto al Mesías, originalmente la doctrina de la llegada del Mesías era de gran importancia entre los judíos. Anhelaba la llegada del Mesías. Pero en los últimos años muchos han abandonado la esperanza mesiánica o busca solo una época mesiánica, una gran era de paz, pero sin la persona del Mesías. Ellos anhelaban por años la llegada, pero nunca llegó, según ellos, porque Jesucristo no lo reconocieron como Mesías. Entonces siguen anhelando el Mesías, pero ya miles de años más tarde, y parece que no va a venir. ¿Qué de la resurrección, la vida después de la muerte? Los fariseos tenían un concepto de una vida después de la muerte en un lugar mejor, pero muchos judíos han abandonado esta creencia. Muchos judíos son básicamente secularistas en muchos sentidos. También hay que hablar del impacto del Holocausto. El Holocausto tuvo un profundísimo impacto en la mente judía. Miren, muchos preguntaron, durante este tiempo, ¿dónde estaba Dios cuando 6 millones de su pueblo murieron bajo los nazis? Y muchos han abandonado a Dios, siendo que Dios los abandonó hace 50 años, 60 años. En el Holocausto, Dios los abandonó. Entonces, ellos han abandonado a Dios. Otra vez, recuerda, hacer es importante, creer no. Entonces, es posible abandonar a Dios y seguir los ritos. Pero no esperen mucho de Dios. Dios no estaba allí para ayudarles cuando ellos necesitaban a Dios. Y ellos no han podido, 60 años más tarde, no han podido cuadrar esto, lo que sucedió con su concepto de Dios. ¿Cómo es que Dios permitió eso? Todavía no tienen respuesta a eso. Sugerencia. En vez de un sistema teológico de creencias y todo eso, debemos ver el judaísmo más como un sistema legal, con prácticas, costumbres y obligaciones. En el judaísmo, otra vez, el hacer es lo principal y no tanto el creer. Guardar los mandamientos de Dios es más importante que conocer a Dios. Guardar sus mandamientos es más importante que conocer a Dios. Y la misma mentalidad, es interesante, esa es la misma mentalidad contra que luchó Jesús. Vamos ahora entonces a la práctica del judaísmo. Si es así, si hacer es más importante que creer, para estudiar el judaísmo tenemos que estudiar un poquito de lo que ellos hacen. Y el judaísmo emplea ciertos símbolos muy importantes. Y vamos a ver solo 4 de sus símbolos. El primer símbolo es la mezuzá. Es una lámina de pergamino sobre la cual está escrito Deuteronomio 6, 4 a 9 y también 11, 13 a 21. Está enrollado y colocado en una cajita y en el marco de la puerta. La cajita se ubica ahí en el marco de la puerta. Y en la cajita aparece la letra hebrea Chin, que representa el Shaddai, o Dios Todopoderoso. Toda puerta en la casa, con la excepción del baño, debe tener una mezuzá. Y cuando los judíos entran o salen, besen sus dedos y tocan la mezuzá. Eso se basa en Deuteronomio 6:9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es su manera de aplicar literalmente este versículo. Entonces, si usted visita una casa de judíos, eso va a ser la primera cosa rara o diferente que tú vas a notar ahí en la puerta de la casa al entrar. Tefilín o filacterias son 2 cajitas de cuero con correas que contienen los pasajes del Pentateuco de los cuales se deriva esta costumbre. Éxodo, Deuteronomio, ustedes tienen las porciones allá. Durante la oración de la mañana, se colocan uno en el brazo y el otro en la frente, y su uso también es solo para los varones que han cumplido su bar mitzvah, la ceremonia a la edad de 13 años, cuando el muchacho se considera como adulto responsable de cumplir la ley. Se basa en Deuteronomio 6:8, y las atarás como un señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Tienen dos, uno en el brazo, uno en su frente. El tercer símbolo que queremos estudiar es el talit, el manto ritual o chal de oración. Es una prenda de seda de lana con rayas negras o azules. Tiene, y eso es interesante, tiene 613 nudos o borlas que representan los 613 mandamientos en la ley de Moisés. Hablando de una gente que sí sabe qué cumplir y qué no cumplir, han leído la ley de Moisés y lo tienen destilado ahí, el 613 mandamientos. Y esos son tan importantes que cuando ellos hacen su chal de oración, tienen 613, precisamente 613 nudos hechos allí en su chal. Todos los varones que han cumplido su bar mitzvah tienen que llevarlo durante el culto en la sinagoga. Eso lo vimos allá. Y se basa en Deuteronomio 22:12. Te harás borlas en las cuatro puntas del manto con que te cubras. Ya, basándose en eso, llegó, a través de años de tradición, llegó a tener 613 nudos allí y todo. Y el último es la kipa o yarmulka. Es una boina especial. Cuando un varón está en la sinagoga o cuando lee una obra religiosa como Torah, Talmud, etc., debe cubrir la cabeza como un señal de respeto. Él puede usar cualquier sombrero o gorra, pero generalmente usa una kipa para cubrir su cabeza. Es muy pequeño y muy cómodo usar. En adición a estos símbolos, el judaísmo tiene algunas ceremonias que marcan eventos muy importantes en su vida. Y de veras es por sus ceremonias que el judaísmo se conoce más. Vamos a ver cuatro aquí y tener nuestro receso. La primera ceremonia de la vida es la circuncisión, realizada cuando el niño tiene 8 años de edad. En esta ocasión se impone al niño su nombre, generalmente el nombre de un familiar fallecido. Entonces, a los 8 días de edad, pasa por la circuncisión. Después viene el bar mitzvah, el hijo de deber. Es la ceremonia que se realiza cuando un varón llega a la edad de 13 años. El varón ya se considera como adulto en el sentido religioso, responsable ante la ley. El sábado de su bar mitzvah, el joven lee ante la congregación la selección o la sección de los profetas asignada para este día. Algunos comentaristas creen que los acontecimientos de Lucas 2 posiblemente tuvieron lugar en el bar mitzvah de Jesús. Cuando Jesús leyó la porción de Isaías, muchos creen que eso fue en su bar mitzvah. En adición a eso tenemos las bodas. La ceremonia se realiza bajo un palio nupcial llamado jupá. Se lee un documento en arameo que relata las obligaciones del matrimonio. Los novios leen algunas bendiciones, beben ahí un vaso de vino y luego rompen el vaso por pisarlo, simbolizando así que así nunca se romperá nuestra unión. Y el último evento de la vida que queremos señalar aquí es luto. Los judíos tienen muchas ceremonias relacionadas con el luto. Durante 7 días, los familiares se sienten en sillas bajas, se cubren todos los espejos de la casa con tela negra, no se usan flores ante la tumba. Si ustedes ven algunas flores ahí, no usan flores ante la tumba, sino piedras. Y en el aniversario de la muerte, la familia visita la tumba y se alumbra una vela especial. En la casa se alumbra esa vela en memoria del fallecido.